Buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Oasis de Misericordia en Ilopango. Es un gozo poder saludarles. Mi nombre es René González y estoy saludándoles desde Minneapolis, en Minnesota. Y es un gozo poder estar con ustedes esta mañana. Agradezco, Pastor René Ovidio, la invitación para poder venir y compartir la palabra del Señor esta mañana con ustedes. Así que permítanme orar para que el Señor nos ayude. Padre, te doy gracias esta mañana por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque aún en tiempos turbulentos tenemos, Señor, tu palabra y podemos, Señor, venir a ella sabiendo, Señor, que tú has prometido hablar a través de ella, Señor, a nuestros corazones. Esa es mi confianza esta mañana, Señor. No en mis propias palabras, Señor, y mi propia inteligencia, sino en el milagro, Señor, de la iluminación. Que ayuda, Señor, a que nosotros podamos recibir tu palabra, Señor, y ya pueda venir a hacer vida en nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en la iglesia, y lo pongo, Padre, que tú les des gracias esta mañana, y a mí, Señor, para ser fiel a tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la verdad que estamos viviendo tiempos, algunos lo piensan, sin precedentes. Tiempos en los cuales muchos de nosotros estamos enfrentando diferentes dificultades y temores y pruebas. Y quizás es importante recordar que esto no es nuevo para el pueblo de Dios. Que el Señor a través de toda la historia ha permitido que su pueblo atraviese por diversas pruebas, dificultades. Y es por eso que esta mañana quisiera que juntos meditáramos en los versículos de la primera carta del apóstol Pedro y podamos esta mañana con la ayuda del Señor recordar cuál es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así que si me acompañan por favor a primera de Pedro en el capítulo 1 y el versículo 3 dice así. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, esta carta, como ustedes saben y como lo dice los primeros versículos, fue escrita por el apóstol Pedro. Y la mayoría están de acuerdo en que esta carta fue escrita durante el reinado del rey Nerón. Y por lo tanto, se cree que la iglesia estaba empezando a experimentar un periodo de prueba sin igual. No había llegado probablemente a los momentos de prueba más grande, pero la iglesia ya estaba empezando a enfrentar persecución y también a maltratos de parte de la misma sociedad romana. Y por eso el apóstol Pedro escribe esta carta en el contexto del sufrimiento, que es uno de los temas más importantes de la carta. Esta mañana yo le he titulado a este mensaje: glorificamos a Dios cuando vivimos con esperanza y gozo en la tribulación. Glorificamos a Dios cuando vivimos con esperanza y gozo en la tribulación. Esperanza es un tema en esta carta importante y en estos versículos también. Y quisiera que viéramos tres cosas en este texto con la ayuda del Señor esta mañana. En primer lugar, ¿cuál es el objeto y la naturaleza de nuestra esperanza? En segundo lugar, la esperanza y el gozo aún en medio de la tribulación. Y en tercer lugar, quisiera que pudiéramos considerar cuál es el fin de nuestra esperanza. ¿Cuál es el fin de nuestra esperanza? Entonces, dice el versículo 3, déjenme volver a leerlo para ustedes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quisiera que juntos hiciéramos algunas preguntas a estos primeros versículos y así descubramos cuál es el objeto y la naturaleza de nuestra esperanza. En primer lugar, este texto nos recuerda de quién es que viene nuestra esperanza, es decir, quién es la fuente de esta esperanza la que tenemos en el Señor. Y dice, este es Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él es la fuente de esta esperanza. Y qué importante recordar eso, hermanos, aunque es algo tan, tan obvio en este texto, qué importante recordar que usted y yo derivamos nuestra esperanza del Dios, del Rey del Universo, y Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan importante recordar, hermanos, que nuestra esperanza no puede venir de nadie más en momentos de prueba. Es decir, no podemos estar poniendo nuestra esperanza en este momento en un gobierno o en una persona que ha prometido ayudarnos o ni siquiera en nuestra propia familia, ni en ningún otro lugar que no sea aquel que dice este texto, es nuestro Padre y nuestro Dios. Él es la fuente de la esperanza. En segundo lugar, hablando acerca del objeto y la naturaleza de nuestra esperanza, otra pregunta que podemos hacerle a este texto es, ¿quiénes son los que tienen esta esperanza? Y dice el texto, dice que son aquellos que Él ha hecho renacer para una esperanza viva. Es decir, aquellos que reciben esta esperanza de parte de Dios, dice, son los que han sido renacidos. Y más adelante, en el versículo 23, dice que este nuevo nacimiento o este renacer ha sido traído a nosotros por la palabra de Dios. Es importante ver que la acción, el verbo que está usando aquí en el idioma original, es un verbo que está funcionando como un pasivo, es decir, alguien ha hecho eso por nosotros, no hemos sido nosotros mismos quienes hemos nacido de nuevo, sino que dice este texto que alguien nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, más que nadie en este mundo, amados hermanos, usted y yo, que por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo, por lo que Dios hizo en nuestros corazones, no por nuestro propio esfuerzo, somos aquellos que podemos tener verdadera esperanza. No es la gente que tiene medios económicos, no es la gente que tiene para comprar la primera vacuna que salga para esta enfermedad. Dice que los que pueden tener esperanza son aquellos que han sido nacidos de nuevo, es decir, que han experimentado la vida de Dios en sus corazones. Tal como un bebé cuando nace no es él mismo el que produce la vida o el que produce el nacimiento, es de la misma forma nosotros cuando nacemos de nuevo. Eso es algo de Dios soberano, de parte de Él para con nosotros. Y este texto nos recuerda que entonces son los nacidos de nuevo los que pueden tener una verdadera esperanza, sólida, eterna. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios hizo que nosotros naciéramos de nuevo? Y el texto nos dice también que este nuevo nacimiento, la razón por la que el Señor hizo que usted y yo, por la gracia de Dios, naciéramos de nuevo, dice que fue según su grande misericordia. Y esto nos recuerda, hermanos, que el nuevo nacimiento nos recuerda que debemos de vivir con mucha humildad en este mundo, recordando que no es porque usted es mejor que nadie, no es porque yo soy más inteligente que nadie. Dice que es según la gran misericordia del Señor, Él nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora hemos hablado mucho de esperanza y en este texto le llama de una forma peculiar a la esperanza que tenemos. Dice que esta es una esperanza viva. ¿Y a qué se refiere, la Escritura cuando habla de una esperanza viva? Dice, Él nos hizo renacer por su misericordia para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, Pedro está diciendo, usted y yo tenemos una esperanza, no es una esperanza en general, es una esperanza viva. Y la razón por la que esa esperanza es así es porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esto me hace pensar a mí en este texto y a otros comentaristas que la esperanza viva a la que Pedro se está refiriendo no es simplemente una, como cuando uno dice, ah, yo espero que algún día, es como una cosa que uno piensa que podría pasar, sino que la esperanza viva tiene un objeto definido. Y Pedro dice, esta esperanza es viva porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y creo que la esperanza viva a la que Pedro se está refiriendo aquí es una persona, y es la persona de Jesucristo. Él es la esperanza viva. ¿Por qué? Porque sí, murió, pero Jesús resucitó al tercer día, y por lo tanto nuestra esperanza está puesta en una persona viva, en una persona real. Y es por eso que nuestra esperanza no es una esperanza general, nuestra esperanza está puesta en una persona que resucitó de entre los muertos, y por tanto nuestra esperanza está viva. Nuestra esperanza es Jesús. Él resucitó de entre los muertos, y por lo tanto nosotros podemos decir que nuestra esperanza está en una persona que está viva. Dice, este texto además nos recuerda cuál es esta esperanza, cuál es la naturaleza futura. Hay una naturaleza futura de lo que nosotros esperamos de parte de Dios y que nos puede traer consuelo aún en tiempos de tribulación. Eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Dice el versículo 4 que esta esperanza viva es para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Reservada en los cielos para vosotros. Aquí en Estados Unidos hubo el gobierno, y sé que algo similar pasó en El Salvador, el gobierno lanzó un paquete de ayuda, es decir, una cierta cantidad de dinero para las personas para poder ayudarse en medio de esta pandemia. Y usted no se puede imaginar cuántas personas estaban anhelantes, ansiosas, preguntándose si ellos habían sido beneficiarios, ¿verdad?, de este fondo, de este dinero que iban a recibir de parte del gobierno, con mucha expectativa, con mucha expectación. Y yo quisiera, hermanos, que esta mañana usted y yo leyéramos este texto y recordáramos que esto es una verdad para usted y para mí. Dice que este Dios, que es grande en misericordia, que nos hizo nacer de nuevo, en el cual es nuestra esperanza viva, dice que Él tiene algo reservado en los cielos para nosotros. Es decir, sin lugar a dudas, hay algo en el cielo reservado para usted y para mí. Y dice que esto es una herencia. Es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y este es un concepto, el concepto de herencia viene del Antiguo Testamento. Generalmente se refería a tierras o a la tierra que el Señor les había prometido como herencia a su pueblo. Y esas palabras que habla que son incorruptibles, incontaminadas, inaccesibles, quiere decir que esta naturaleza no se destruye, que esta herencia, perdón, no se destruye, que esta herencia nadie la puede arrebatar, que esta herencia es de Dios para usted y para mí, está reservada. ¿Cuánta esperanza debería de traernos, hermanos, a usted, a mí, a nuestros corazones, saber que va a haber un momento donde el Dios eterno del universo nos va a dar, dice, esta herencia que está reservada para nosotros. Dice, está reservada en los cielos. Este Dios que nos hizo nacer de nuevo por su misericordia, nos da esperanza de que un día Él nos dará esta herencia. Y qué importante es recordar eso cuando tenemos momentos de escasez, cuando tenemos momentos de incertidumbre en nuestra propia vida. Y era exactamente lo que las iglesias a las que Pedro les estaba escribiendo estaban pasando. Muchos de ellos no sabían si dentro de una o dos semanas o un mes quizás iban a estar con vida. Y Pedro lo que está haciendo es está dándoles perspectiva. Perspectiva de a dónde está nuestra verdadera riqueza, dónde está nuestro verdadero tesoro, hermano, nuestra verdadera riqueza, herencia, nuestra verdadera, aquello que tiene valor para nosotros, no está reservado en un banco, ni debajo de un colchón, ni está reservado en el gobierno, el que nos va a dar ayuda, ni está reservado en ningún otro lugar. Dice que esto está reservado en los cielos para nosotros. Esta esperanza viva tiene que ver, dice, con esta herencia que el Señor nos va a dar. Ahora, y usted se preguntará, bueno, hermano, pero ¿y esa herencia a qué se refiere? ¿Será que el Señor me tiene allá mis lingotes de oro o mi casa, verdad, mi morada celestial, así con aire acondicionado y con piso cerámica? ¿O cómo es esa herencia de la que está hablando aquí? Yo creo que, por lo que dice este texto, esta herencia es mucho más valiosa que cualquier cosa que se puede comprar con dinero. Dice que esta herencia es una herencia que está hecha para que nosotros podamos alcanzar la salvación, dice más adelante, en la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y usted me dice, hermano, bueno, pero no recibí mi salvación cuando yo nací de nuevo, cuando el Señor me dio fe en mi corazón y yo pude arrepentirme de mis pecados y poner mi fe en Él. Es cierto, recibimos, en ese momento recibimos la salvación y en un sentido también recibimos la promesa de la salvación, pero nuestra salvación tiene una parte que todavía no está realizada completamente. Nuestros cuerpos no han sido redimidos completamente. Todavía luchamos con el pecado en nuestro corazón. Así que hay una parte de nuestra herencia que recibimos del Señor, de esta salvación que hemos de recibir de parte de Él, que está preparada todavía para ser entregada a nosotros. Y eso debería traernos esperanza en lo que el Señor hará por nosotros en un día. También hay una, y usted dice, bueno, hermano, qué lindo saber que esta herencia está reservada para mí en los cielos, y sí, eso me da esperanza en este mismo momento. ¿Es solo eso lo que el Señor dice en este pasaje en lo cual yo puedo tener esperanza? No, esa naturaleza futura de nuestra esperanza, esa salvación que está reservada para nosotros en el día postrero. Dice aquí estos versículos también que, al principio del versículo 5 dice que hay una parte presente en la que también podemos tener esperanza, y es que dice: nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, Dios no solo promete que en ese momento, cuando nosotros estemos delante de Dios, cuando esto haya pasado, ¿verdad?, todo este mundo haya pasado y nosotros estemos con Él, ya sea que Él venga o que usted y yo partamos a su presencia, no solo estamos esperanzados de que hemos de recibir esta herencia de parte de Dios, que es la culminación, por decir así, de nuestra salvación, pero más aún dice que mientras estamos aquí, Usted y yo somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Qué promesa más linda saber, hermanos, que usted y yo somos guardados hasta ese momento en el cual hemos de recibir esta herencia de parte de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Y qué importante recordar eso en momentos en los que quizás usted y yo pensamos o sentimos que nuestra fe está fallando, nuestra fe está débil. En momentos en los que usted y yo a veces luchamos con nuestra fe, dice que el Señor promete guardarnos por medio de su poder para alcanzar, para llegar a ese momento donde por gracia nos va a entregar esta herencia, que es esa salvación que ha sido preparada para nosotros. Es decir, Dios nos muestra otra vez en este texto que Él no solamente nos hace nacer de nuevo y nos dice, bueno, ahí te veo al final de la meta, ¿verdad? Te veo allá y que te vaya bien, lucha. No, dice que en el camino, es decir, ahora mismo, esta mañana, mañana, lunes, cuando usted y yo enfrentemos los desafíos de la vida y quizás desafíos aumentados por lo que está pasando en esta pandemia, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Y quizás tomemos un momento en esta mañana para meditar en esto. Es decir, usted y yo, Dios no nos ha dejado vivir la vida cristiana en esta tierra simplemente es con una esperanza futura, pero también dice que en este momento usted y yo podemos recordar que en esta vida, mientras estamos en esta tierra, somos guardados por el poder de Dios. Guardados por el poder de Dios para alcanzar un día la salvación que Él tiene preparada para nosotros. Así que, hermano, no sé usted, quizás en este tiempo de pandemia hay tantas formas en las que no hemos podido reunirnos como quisiéramos, no hemos podido quizás tener la cercanía, ¿verdad?, de nuestros líderes, de nuestros pastores como quisiéramos, porque no se puede. Pero recuerde, hermanos, que el que le guarda a usted, el que me guarda a mí, el que nos va a guardar cada día de este caminar cristiano hasta el día en que alcancemos esta salvación, dice que el que nos guarda es Dios y su poder. Qué preciosa promesa para nosotros en medio de estos tiempos tan difíciles. ¿Cómo resumo, cómo podemos resumir esta primera parte del texto? Y quisiera leérselo aquí, ¿cómo lo resumo yo? Los hijos de Dios, aquellos que por misericordia hemos experimentado el nuevo nacimiento, tenemos una esperanza viva. Es decir, sabemos que nuestra esperanza está en Jesús, quien está vivo, ya que resucitó de entre los muertos. Tenemos la esperanza de que Dios tiene reservada para nosotros una herencia eterna que no se arruina ni se acaba. Esta herencia no son cosas materiales, sino la gran salvación que tenemos en Jesús, la cual, aunque la poseemos ahora por fe, nos será entregada en su totalidad en el futuro. Hasta ese gran día, Dios nos guarda con su gran poder. Amén. Amén. En segundo lugar, quisiera que pudiéramos meditar en que esta esperanza, podemos tener esperanza y gozo aún en medio de las tribulaciones. Y es quizás una pregunta que nos podemos hacer en este texto, y es, ¿por qué es que necesitamos esto de la esperanza, verdad? ¿Por qué es necesario que una persona tenga esperanza? Y creo que la Biblia nos muestra, no solo en esta carta de Pedro, sino que a través de la Escritura nos muestra que Vivimos, hermanos, en un mundo caído, es decir, este mundo está afectado por el pecado y por lo tanto vamos a enfrentar el dolor de vivir en un mundo que está sufriendo, en un mundo que está quebrado, en un mundo que, en el cual vamos a enfrentar desafíos, enfermedades, temblores, diferentes tipos de cosas que este mundo experimenta por el efecto del pecado en el mundo. También necesitamos esperanza porque aunque hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, aún luchamos con nuestro pecado, aún luchamos con la duda. Y en el contexto inmediato de esta carta, necesitamos esperanza porque somos afligidos a veces por diversas pruebas. Somos afligidos por diversas pruebas. Como dijimos al principio, en el contexto de esta carta, estas diversas pruebas y aflicciones se relacionan con el comienzo de las persecuciones y los maltratos hacia los cristianos por causa de su fe. Pero déjeme preguntarle, hermano, en su propia vida, en su realidad, ¿cuáles son algunas de esas diversas pruebas y aflicciones que está enfrentando ahora? Dice el versículo 6, la segunda parte, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuáles son esas diversas pruebas que usted está enfrentando personalmente? Posiblemente pruebas económicas, posiblemente pruebas de salud, posiblemente temores en su corazón por usted o por aquellos que usted ama. Pruebas de no poder hacer, ¿verdad?, lo que hacemos normalmente, no poder vivir una vida normal. Definitivamente, hermanos, vivimos en un mundo caído, tenemos pecado, remanentes de pecado en nuestro corazón todavía, y somos afligidos por diversas pruebas, y por lo tanto, no sé usted, pero yo necesito esperanza hoy. Necesito una seguridad en mi corazón de que un día Dios va a hacer todo nuevo. Necesito esperanza en mi corazón para creer que hay una herencia para mí, reservada en los cielos, preparada de parte de Dios para mí. Y que aunque en este momento de la historia y de mi vida hay tantas cosas que están mal, nuestra esperanza es que un día el Señor va a hacer todas las cosas nuevas y que Él va a cumplir sus promesas para nosotros. Ahora, este texto, ¿qué nos dice de la esperanza cristiana? No solamente nos dice que podemos experimentar esta fe, esta confianza en el Señor, esta esperanza en Él, en lo que Él va a hacer. Pero el versículo 6 dice algo increíble, dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este texto dice que no solo podemos tener esperanza en el Señor, sino que aún dice podemos tener gozo. Gozo. Alegría, dice, nos alegramos en algo. ¿Por qué puede un cristiano experimentar alegría y gozo aún cuando está en medio de la prueba? Y yo creo que este texto nos da por lo menos tres razones. En primer lugar, dice que nuestra fe es probada. Es probada como con fuego. ¿Y a qué se refiere esa frase de que nuestra fe es probada? Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Este texto creo que muchas veces ha sido mal entendido. Recuerdo que alguien me dijo una vez acerca de este texto. Sí, las pruebas de Dios en la vida del cristiano, me dijo, son como un examen que uno tiene que pasar. Y si uno no lo pasa, entonces viene la prueba otra vez. Yo me acuerdo escuchar eso y me hizo un poco de sentido, pero al mismo tiempo dije, híjole, si no paso los exámenes, entonces sigue la prueba y cómo funciona. Pero el contexto de este texto no es ese tipo de prueba el que está hablando, no es un examen el que Dios está hablando aquí, en el cual uno se puede sacar una nota y no pasarla, sino que la prueba a la que está hablando es la prueba que se ocupa en la metalurgia, es decir, en la técnica de refinar los metales. La prueba que está hablando aquí es hacer pasar un metal por un calor increíble para purificar ese metal, es decir, hacer pasar el oro por fuego para que todo lo que no sea oro se queme y entonces el oro que queda es más puro. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo, hermanos, cuando Él permite y Él prepara pruebas para nosotros. Dios quiere purificar nuestra vida. Dios quiere que usted y yo seamos transformados en medio de este tiempo de prueba. Y aunque duele, no nos gozamos en la prueba en sí, pero podemos gozarnos en que ninguna prueba que usted y yo experimentamos están fuera del propósito de Dios y que cada prueba ha sido diseñada por Dios para refinar su obra en nuestras vidas. Él está purificando nuestras vidas a través de las pruebas. Y yo no sé usted, pero a mí no me gustan las pruebas, no me gusta el fuego, no me gusta experimentar carencias, no me gusta experimentar la enfermedad. Pero puedo, creo yo, hallar gozo, alegría, al recordar que lo que Dios está haciendo es perfeccionando su obra en mi corazón. Puedo meditar en esta verdad y no pensar que porque estoy en la prueba soy el más miserable o pobrecito de mí, sino recordar que este Dios que nos está guardando, este mismo Dios de gran misericordia que nos hizo nacer de nuevo, es el mismo Dios que, si es necesario, dice, nos va a afligir con diversas pruebas. Y lo va a hacer porque nos ama, hermano. Porque le ama a usted y me ama a mí. Él nos está transformando. Nuestra fe está siendo purificada a través de las pruebas. Esa es la primera razón por la que podemos hallar gozo. También, en segundo lugar, podemos hallar gozo en medio de las pruebas. Porque llegamos a conocer más y más a Jesucristo. Es decir, llegamos a amarle más y más. Dice, nos gozamos en Él, dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veis, no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y creo que no hay momentos más significativos en nuestra vida cristiana de conocer y experimentar a Jesucristo cuando estamos en medio de las tribulaciones. Y una de mis oraciones, hermanos, para usted y para mí, al meditar en este texto esta mañana, es que usted pueda ver a Jesucristo más claramente. Es que usted pueda recordar que al volver a su rutina, bueno, no está en un lugar, cada uno está en su casa quizás, al apagar la computadora, al apagar el teléfono y volver a la rutina de la vida, usted recuerde que Jesús está ahí y que usted y yo podamos amarlo a Él más y más, de una forma más profunda, y podamos encontrar más gozo en Él. En mi experiencia y la experiencia de muchos otros, es en los momentos de prueba cuando podemos darnos cuenta en realidad que lo único eterno, sólido, lo que no se mueve, lo que nadie puede robarnos, es Jesús. Sí, nos alegramos cuando estamos saludables, nos alegramos cuando hay provisión en nuestro hogar. Pero cuando esas cosas faltan, ¿a dónde, hermano, usted encuentra su alegría y su gozo? Y muchas veces Dios remueve esas cosas para que usted y yo, digamos, solo en Él podemos encontrar verdadero gozo y alegría. Así que Pedro nos está ayudando a ver, hermanos, que la prueba, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y por lo tanto podemos tener esperanza y aún gozo en medio de las pruebas. Muchos hermanos ven aún cuando piensan en el cielo y en la vida eterna, piensan en un lugar, en un momento de la ausencia de dolor, la ausencia de sufrimiento, la ausencia de pobreza. Pero el énfasis de las Escrituras no es tanto en lo que no tendremos que sufrir en un futuro. El énfasis de las Escrituras, de nuestra esperanza eterna que está reservada para nosotros, esta herencia de la que habla este texto, no está hablando simplemente de las cosas que no vamos a sufrir. Principalmente nos está recordando de las cosas que Dios, o de lo que vamos a disfrutar eternamente. Es decir, el énfasis de las Escrituras no es simplemente que el cielo es un lugar donde usted y yo ya no vamos a sufrir, pero principalmente el cielo es un lugar donde podemos disfrutar y amar completamente al Señor Jesucristo. Él es el verdadero tesoro. Por eso es que Pedro le llama aquí a este gozo un gozo inefable, es decir, un gozo inexplicable y glorioso. Nuestra esperanza viva es que no es simplemente que un día ya no vamos a sufrir y tener carencias y tener enfermedad y ya no va a haber COVID, sino nuestra esperanza es que por el hecho de que hemos nacido de nuevo, por el hecho de que Dios nos guarda mediante la fe, usted y yo podemos disfrutar eternamente a Jesucristo. Las personas que no tienen al Señor, su esperanza está puesta en cosas temporales. Su esperanza está puesta en que van a descubrir la vacuna de esta enfermedad. Su esperanza está puesta en que un día van a tener suficiente dinero, ¿verdad? O en que un día van a finalmente terminar de trabajar y ya no van a tener que trabajar. O que un día sus hijos van a estar bien. Yo oro, hermano, para que su esperanza y mi esperanza sea mucho más grande que esto. Y que recordemos que el Señor ha preparado esta salvación. Es una esperanza viva porque nuestra esperanza está puesta en la promesa de que un día vamos a ver al que ahora no vemos. Vamos a gozarnos eternamente en la presencia de Dios y de Jesucristo. Así que déjeme resumir la primera parte y la segunda parte de lo que estamos diciendo. Dijimos, los hijos de Dios, aquellos que por misericordia hemos experimentado el nuevo nacimiento, tenemos una esperanza viva. Es decir, sabemos que nuestra esperanza está en Jesús, quien está vivo, ya que resucitó de entre los muertos. Tenemos esperanza de que Dios tiene reservada para nosotros una herencia eterna, que no se arruina ni se acaba. Esta herencia no son cosas materiales, sino la gran salvación que tenemos en Jesús, la cual, aunque la poseemos ahora por fe, nos será entregada en su totalidad en el futuro. Hasta ese gran día, nuestro Dios nos guarda con su poder. Y aún en medio de grandes tribulaciones, Dios ha diseñado esto para purificar nuestra fe y ayudarnos a conocer, amar y gozarnos más y más en Jesús. Y lo último, hermano, que quisiera decirles es lo que dice el versículo 9. Lo tercero, ¿cuál es el fin de nuestra esperanza? Rápido, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, finalmente Pedro está cerrando esta porción de su carta, mostrándonos cuál es el fin de esta carrera. Es decir, cuál es como la meta. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, el fin de la fe. Va a haber un momento donde todo esto en lo cual ahora tenemos esperanza, dice, va a haber un momento en el cual todo esto lo vamos a obtener, va a ser nuestro para siempre. Es como que Pedro está diciendo algo así, en este mundo habrán aflicciones, habrán pruebas, pero ustedes pueden glorificar a Dios porque tienen su esperanza puesta en Jesús y en la gran salvación que Dios ha prometido darles. Y un día vamos a obtener esto en lo cual estamos esperando. Yo quiero recordarle que al principio cuando le dije el título de este mensaje, yo dije que se llamaba Glorificando a Dios cuando vivimos con esperanza y gozo en la tribulación. Y hemos hablado bastante de vivir con esperanza, hemos hablado bastante de tener gozo en la tribulación, pero ¿por qué glorificamos a Dios? ¿Por qué esa frase en el título? Y creo que este texto nos lleva ahí por lo que dice las primeras palabras del texto que leímos. La primera frase y el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este texto comienza como una doxología, es decir, comienza como una expresión de adoración, de bendición al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pedro está diciendo, meditar en estas cosas, recordar la esperanza que tenemos, recordar que las pruebas no son cosas malas que nos pasan simplemente, sino que son cosas que Dios ha diseñado para purificarnos. Recordar que un día vamos a poseer la salvación completamente que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Recordar que Él tiene preparada para nosotros una herencia eterna. Hace que usted y yo, en nuestros corazones, brote esta alabanza y esta gloria para el nombre de Dios. Y es por eso, hermanos, que yo creo que como hijos de Dios, podemos y debemos de afrontar este tiempo de tribulación, no solamente con esperanza y gozo, pero también con corazones llenos, llenos de adoración, llenos de adoración hacia nuestro Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, yo espero que usted en esta semana pueda seguir leyendo este texto y meditando en él. Y que Dios haga un milagro. Cada vez que enseño la palabra, que predico su palabra, yo oro por milagros, yo le llamo milagros de iluminación. Es decir, que Dios por medio de su Espíritu haga la obra de hacer esta palabra una realidad tan fuerte en nuestros corazones que esto afecte la forma en la que vivimos. Afecte la forma en la que usted trata a sus hijos, afecta la forma en la que nuestros vecinos nos ven pasando por necesidades o aún enfrentando una enfermedad. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude. Permítame orar. Señor, te doy gracias esta mañana porque podemos, Señor, bendecir tu nombre con todo nuestro corazón. Aunque este mundo alrededor nuestro, Señor, esté lleno de tribulaciones, Señor. Aunque nosotros personalmente estemos enfrentando pruebas, y tú conoces a cada uno de mis hermanos hoy, Señor. Señor, qué esperanza tenemos en la realidad de que tú nos has hecho renacer a una esperanza viva. Jesús, el que resucitó de entre los muertos, Señor. Nos has recordado, Señor, nos recuerdas que hay una herencia reservada en los cielos para nosotros, Señor. Nos recuerda, Señor, que tú estás purificando nuestras vidas para que un día, Señor, cuando tú dispongas, podamos estar delante de tu presencia, Señor, y podamos poseer aquello, Señor, que ha sido prometido. Esta salvación tan grande, Señor. Y podamos gozarnos y regocijarnos en Jesús. Padre, yo oro por mis amados hermanos en Ilopango, Señor, y que en tu misericordia y en tu gracia puedas usar, Señor, este texto para que nuestros corazones, Señor, estén llenos de esperanza. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, es un gozo nuevamente saludarles y gracias, Pastor René Ovidio, por la invitación. Les amamos, les ofrezco que voy a estar orando especialmente por ustedes esta semana, hermanos. Oren por nosotros, ¿verdad? Por mi esposa Magali, mi hijo René, casi 13 años, Alicia 10, y bueno, no, ayer cumplió 11, y tenemos una bebita de un año y medio. Oren por nosotros, para que el Señor igual nos dé esperanza, ¿verdad? Y que nuestra esperanza no esté puesta en nada más que en el Señor. Así que les amamos en el amor del Señor, hermanos, y que la gracia y paz del Señor Jesucristo estén con ustedes. Bendiciones.